Estamos ya en las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos generan un gran problema cuando nos faltan. Imagínate que hoy llegas a tu casa, ahora que estamos con frío, y te encuentras que no hay luz, o que los bares y comercios de tu calle están a oscuras. Bueno, si alguna vez te ha pasado, sabes lo realmente incómodo que es. Te cuento esto porque esta semana Red Eléctrica ha tenido que desconectar hasta 2 veces a la gran industria del sistema para evitar un apagón que afectase a los hogares o a la actividad comercial. Por decirlo llanamente, se ha desconectado temporalmente a la gran industria para garantizar el suministro de electricidad al resto de ciudadanos. Esto, aunque es llamativo, no es nuevo. Es un mecanismo regulado. Las grandes empresas que se ven obligadas a parar su actividad reciben una compensación que está acordada. Lo que llama la atención es que ahora está pasando con mayor frecuencia. Hasta 4 veces este año se ha tenido que activar este protocolo o mecanismo de urgencia. ¿Qué está pasando? Bueno, pues que la balanza entre la energía que gastamos y la que generamos se ha desequilibrado por varios motivos. Estamos casi en invierno y el consumo diario de electricidad ha aumentado en nuestras casas o en los comercios. El frío o menos horas de luz son las causas principales. El problema son los días en los que este aumento del consumo coincide con un bajón importante en la producción eléctrica. Y esto pasa principalmente por una razón. En España, nuestro sistema eléctrico se está basando en las renovables. Es nuestro gran punto fuerte, con muchas ventajas, empezando por el precio, pero tiene también algunas debilidades. Por ejemplo, falta todavía una infraestructura adecuada que permita aprovechar todo su potencial. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, el problema es que la energía renovable depende de las condiciones meteorológicas. Si no sopla el viento, las aspas de los molinos no se mueven y no producen, como está pasando esta semana. Para que te hagas una idea, el pasado domingo, sin ir más lejos, la energía eólica generaba solamente el 50% de toda la producción en España, solo la eólica. Bueno, pues en estos últimos 2 días, esa misma energía eólica se ha desplomado y apenas ha generado un 5% de producción. La energía solar tampoco ha podido tirar del carro y eso ha descompensado la balanza. Para equilibrar el sistema se ha vuelto a tirar de energías fósiles como el gas con las centrales de ciclo combinado, pero aún así, para cubrir los picos de consumo, se ha activado la desconexión de la gran industria unas cuantas horas y de forma preventiva. No es ningún drama, no es ninguna catástrofe, pero sí que llama la atención que un mecanismo excepcional lo estemos viendo cada vez con mayor frecuencia. Así que tranquilo, tranquila, si esta noche no funciona la lámpara, seguramente será la bombilla. Están pasando más cosas. Es una de las imágenes políticas del día, la de Pedro Sánchez reencontrándose con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la conferencia de presidentes autonómicos que continúa celebrándose a esta hora en la ciudad de Santander. La presidenta madrileña ha retado al presidente del gobierno a someter en unas elecciones su apuesta por un Estado federal. Allí en la capital cántabra está Ricardo Rodríguez.
Isabel Díaz Ayuso ha recordado en su intervención ante el plenario de la cumbre que todos somos iguales ante la ley y España ha ahondado es un estado de las autonomías no federal y ha retado a Pedro Sánchez a que si quiere cambiarlo que lo incluya en un futuro programa electoral. La presidenta madrileña ha despuntado como figura de oposición al jefe del Ejecutivo emplazándole a acudir a las urnas con el mensaje de que quiere cambiar el modelo. Vamos a ser una república federal y Cataluña una nación con caja y hacienda propias. El modelo de financiación enciende al PP y preocupa parte del PSOE porque Emiliano García Page ha pedido un borrador de reforma en el plazo de 3 meses. Es su propuesta y, entre tanto, reclama que no haya documentos de ningún tipo.
Ricardo Rodríguez, que ha estado siguiendo esa conferencia de presidentes autonómicos que acaba de terminar allí en Santander. Y momentos tensos los que se han vivido esta mañana en la audiencia de Valladolid durante el juicio a un hombre acusado de matar en 2023 a su expareja Paloma y a la hija de esta, India, de 8 años. El padre de la niña se ha levantado y le ha golpeado cuando los dos forenses han empezado a relatar la brutalidad de la agresión sufrida por la víctima, Carmen García Mollón.
Ha quedado tumbado en el suelo después de que 3 hombres, entre ellos el padre de la pequeña India, haya agredido a David Maroto. Ha sido justo en el momento en el que los dos forenses describían la brutalidad de las heridas que sufrió la pequeña de solo 8 años en la madrugada de 2023. La especial dureza del relato ha derrumbado también a la madre de Paloma y abuela de India, Carmen, quien no ha podido reprimir el llanto. Justo en el momento en el que abandonaba la sala, los tres hombres se abalanzaban sobre el acusado, que ha acabado tendido en el suelo. Tras lo ocurrido, la sesión de hoy tuvo que ser suspendida durante un tiempo. El magistrado vació la sala por el fuerte revuelo causado con gritos de asesino y cobarde de los familiares de las dos víctimas.
Fin de semana marcado por el frío invernal, aunque las temperaturas empezarán a subir algo a partir de este domingo. Un frío que propicia la reapertura de las estaciones de esquí. Es el caso de las del Pirineo Aragonés. Vamos hasta Jaca, Paola Vandrés.
El frío y la nieve que ha caído en el Puente de la Inmaculada. Esto ha hecho que las estaciones de esquí pirenaicas inicien la temporada con más de 120 kilómetros esquiables y espesores que superan el metro en cotas altas. Hablamos de Astún-Candanchú en el Valle del Aragón, Aramón Formigal Panticosa en el Valle de Tena y Cerler en Benasque. Se prevé, por tanto, un aluvión de esquiadores este fin de semana en el Pirineo. Andrés Pita es el subdirector general de Astún.
Esperamos bastante gente. Sabemos que la gente tiene muchas ganas al no haber podido hacerlo en el puente. Yo creo que mucha gente este fin de semana está en Maraya, además sobre todo con un parte de nieve tan bueno.
Eso sí, el termómetro bajará hasta los 7 grados bajo cero en las estaciones durante el fin de semana. Toca abrigarse, pero este frente frío ayudará a fabricar más nieve y ampliar dominio esquiable.
Y la selección española ya sabe a quién se tiene que enfrentar en la clasificación del Mundial 2026. Teresa Vasallo.
Hay dos caminos por los que puede clasificarse la Roja. España se enfrentaría a Turquía, Georgia y Bulgaria en la fase de clasificación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, si gana la eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Naciones ante Países Bajos, mientras que Polonia, Finlandia, Lituania y Malta serían sus rivales si la pierde. Además, mañana en la Liga juega el Real Madrid contra el Rayo Vallecano a las 9. Esto es lo que ha dicho Carlo Ancelotti sobre la lesión de Mbappé.
Mbappé no es algo muy serio, no va a estar por el partido, viajará a Qatar a ver si sin riesgo puede jugar o puede jugar una parte del partido. Comunque viaja, porque pensamos que la lesión se la puede recuperar.
Y hoy se abre la jornada 17 con el enfrentamiento de dos equipos de la parte baja de la tabla, el Real Valladolid-Valencia, a las 9 de la noche aquí en Tiempo de Juego.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, en Madrid tenemos 8 grados y cielo muy nuboso. Seguimos con la ola de frío, con mínimas que van a caer hasta los 2 grados en el centro esta madrugada, y un fin de semana con cielo nuboso el sábado, soleado el domingo, con temperaturas máximas en torno a los 10 grados, pero mínimas que se van a desplomar a valores negativos. En cuanto al tráfico, se ha producido un accidente en la A5 en Móstoles, sentido entrada. Además, hay tráfico lento en las salidas por la A3 en Rivas, por la A4 en Pinto, por la A42 en Fuenlabrada, en la M40 en Coslada, circulando hacia la A3, en Mercamadrid, sentido A4, y en Pozuelo de Alarcón, circulando hacia la A5. En el interior, se ha producido un accidente en la M30, en la zona del Nudo de Colmenar. Ha sido cortado el carril izquierdo de la calzada interior, sentido A1. Empeoran las retenciones de hora punta en esta zona. Escuchas La Tarde de COPE.
Estoy ahora mismo mirando el ordenador, bueno, concretamente una página web de compra online. El artículo que me sale en pantalla es una camiseta de manga corta, cuesta 19 euros y se envía desde Estados Unidos. Si la compro ahora, me indican que la prenda llegará el próximo 2 de enero. Es una camiseta blanca con un mensaje en el centro. Pone una frase: Luigi Mangione es mi héroe. Pero vamos, que no solamente hay camisetas, porque si voy mirando más por esta página, pues hay también sudaderas, hay tazas, esto parece que son calendarios, incluso es que hay balas con su nombre. Pero es que hay más. En las calles de Estados Unidos han aparecido carteles con su foto y con la palabra esperanza. Y en algunas ciudades europeas también han aparecido pintadas y grafitis apoyando la figura de este presunto asesino. Luigi Mangione. ¿Quién es este hombre? Es el principal sospechoso de matar a sangre fría y por la espalda a Brian Thompson, el director ejecutivo de United Healthcare, que es la mayor aseguradora médica de los Estados Unidos. Pues este presunto asesino se ha convertido en una especie de antihéroe. Oh, Este es el momento en el que hasta 5 policías se llevan a Mangione al tribunal, va vestido con el mono naranja y gritando, como escuchábamos, que su detención es un insulto a la inteligencia del pueblo estadounidense. Bueno, pues inexplicablemente en las redes sociales ha nacido un fervor por este chico, por este joven de 26 años. Me acompañan a esta hora de la tarde, a las 4:10, el escritor y columnista Daniel Gascón. Daniel, muy buenas tardes.
Muy buenas.
Y el periodista y editor Julio Llorente. Julio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Fijaos en un titular del diario El País. Enamorados del asesino, ¿cómo Internet se obsesionó por Luigi Mangione? ¿Qué os sugiere todo esto?
Bueno, a mí me sugiere varias cosas. La primera es el extravío moral en el que se halla buena parte de la sociedad estadounidense. O sea, no me preocupa que haya un loco que pueda cometer este crimen a sangre fría en un momento determinado. Lo que me preocupa es la multitud de locos que lo siguen y que lo siguen hasta entronizarlo como una especie de héroe, hasta erigirlo en un icono, en un ídolo. Luego también pienso que una sociedad carente de referentes como la nuestra en gran medida, de héroes, pues termina erigiendo héroes de Chichainabo. Los griegos tenían como héroe a Aquiles y a Héctor, y nosotros, pues, o la sociedad estadounidense en este caso, o parte de la sociedad estadounidense en este caso, tiene como héroe a este hombre, a Luigi Mangione, a un asesino. Con lo cual, también esto puede llevarnos a pensar que, bueno, eso del progreso, pues según cómo y según cuándo.
Bueno, yo creo que, por otra parte, es verdad que el crimen siempre ha despertado como un gran interés, ¿no? Seguimos mucho las historias de crímenes famosos. Yo creo que a veces y los criminales a veces nos despiertan pues repulsión, pero siempre un cierto interés. Y pienso, pues, desde Jack el Destripador, sí. Si pensamos a Daniel Sancho, y otras veces hemos visto admiración por gente que había cometido crímenes, ¿no? Pues en el caso de Ted Bundy también se hacían camisetas. Pablo Escobar para algunos era un ídolo, o sea que ejerce una cierta fascinación, ¿no? Y yo creo que en este caso tiene que ver con la personalidad del asesino, con el crimen, y también con la víctima, ¿no? A la que se ve de una forma que yo creo que es bastante, pues no sé cómo decirlo, desasosegante, más como un símbolo que como un ser humano, ¿no? Entonces yo creo que confluyen unos cuantos factores, algunos constantes y otros que pertenecen a lo específico de este caso tan espectacular.
Vamos a irnos hasta Estados Unidos con nuestro corresponsal David Alandete. David, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenos días para ti.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Oye, ¿en tu barrio de Washington hay carteles con las fotos de este joven, de Luigi?
No solo en mi barrio, por todo Washington, me consta también que en Filadelfia, Nueva York, en muchísimas ciudades, han aparecido carteles, algunos con su cara, en los que se lee la palabra esperanza, otros del momento de la cámara de seguridad en el que se capta ese disparo que le da por la espalda, uno de ellos, con el mismo lema, esperanza, hope. Y hay otros carteles, todavía más preocupantes, de caras de otros directivos, en los que pone la de directivos, digo, de empresas de sanidad. Uh-huh.
Otros
de
ejecutivos, ¿no?
Sí, en los que se lee la palabra se busca. Es bastante alarmante, sí.
Hombre, alarmante hasta el punto que precisamente muchos directivos pues han tenido que aumentar su seguridad privada, ¿no? Tienen miedo a que se pueda seguir el ejemplo de Mangione, que ahora mismo parece una especie de mártir allí en el país. ¿Podrían salirle imitadores? ¿Hay temor, David?
Ya está investigando el FBI, efectivamente, si hay algún tipo de movimiento en Internet para poner el objetivo sobre otras personas a las que se considera responsables de los caros precios de los seguros médicos y de las negativas a pagar pues los reembolsos de los tratamientos. Pero sí, el FBI afirmó a principios de semana que está alarmado por lo que aquí se llama copycat, que es un término muy común, que es cuando a un asesino, normalmente en serie, pero también este tipo de golpes, le salen copias. Y de hecho, si te fijas, el propio Mangione, en su manifiesto, que ha sido ocultado activamente aquí por los medios tradicionales, pero que al final ha salido a la luz por las redes sociales, ha habido un debate sobre si era bueno exponer las ideas de este tipo o no, pero él también copia, según sus propias ideas, al Unabomber, Ted Kaczynski, que hace ya unas cuantas décadas aterrorizó a Estados Unidos, vivía en una cabaña perdido en medio de la nada, pero iba enviando paquetes bomba y bombardeando, y sembró el terror en todo Estados Unidos. O sea que él ya era un copión, como se dice comúnmente, de otro asesino, ¿no? de este calado, ¿no?
Pero fijaos, las redes sociales han elevado a Mangione a la categoría de una especie, podemos decir que de Robin Hood, moderno, ¿no? Y casi un modelo para las marcas. La gente habla de sus fotos, de sus abdominales, es que es una locura. La chaqueta verde que llevaba puesta en las imágenes de las cámaras de vigilancia que lo identificaron se ha agotado absolutamente. Todo es tremendo, ¿no? Estamos hablando de un chaval joven, de un chico de 26 años, de buen aspecto, además. Dicen que es un estudiante brillante. ¿Creéis que esto ha influido precisamente para que se despierte esa fiebre por él?
Pues yo no sabría decirlo. Lo que sí me gustaría preguntarle a David es hasta qué punto llega el malestar de los estadounidenses, de una parte de la sociedad estadounidense, con las aseguradoras médicas. Por lo que he podido leer, documentándome antes del programa, sí hay un malestar, y es un malestar fundado. Por eso yo creo que hay que distinguir entre el perturbado de Mangione y la causa. Y por eso es tan triste el caso, porque de algún modo ese el recurso a la violencia ha pervertido una causa que puede ser legítima, que es la denuncia de los desmanes de los seguros médicos en Estados Unidos. Con lo cual quería preguntarle a David precisamente por eso, hasta qué punto llega el malestar con los seguros médicos y hasta qué punto es ese malestar legítimo.
Hay un ciclo perverso, ¿no? Yo tengo el seguro de United, que es el de este hombre, lo tenemos muchísimos, ¿no? Y te puedo decir que a mí me han denegado varias veces el reembolso de pagos. De repente vas al médico, os digo, cambiarte una muela, por ejemplo, ¿no? Que lo hice yo hace 3 meses, $4,000.
¿$4,000?
Sí, sí, $4,000.
Pero sacarte una muela.
Sacártela y cambiártela, ponerte el implante, $4,000.
Bueno, en España tampoco es barato, no llega tanto.
Pero otras cosas, por ejemplo, ir al hospital por una piedra en el riñón. Sé por un familiar que esto nos costó, la factura era de $3,000. Y luego envías pues la factura que te da el hospital, igual United te devuelve una carta diciendo, vale, ahora debes 2,000. ¿No? Incluso cuando recibes la carta dices, bueno, ya me han pagado 1,000, no tengo que pagar los 3,000, pero y de repente dices, $2,000 por una piedra en el riñón, por tratarla, por extraerla, el medicamento, ¿no? Entonces, sí, la insatisfacción con el sistema de salud es real y muy profunda, pero ahí hay dos cosas importantes. La primera, tú todas las encuestas le preguntas a cualquier estadounidense si preferiría un sistema como el español y la inmensa mayoría te dice que no.
Yo.
Dicen que no porque
¿por
están
qué?
Contentos con su médico, creen que la atención privada, el hecho de que tú ahora tomes el teléfono, llames y esta tarde puedas ir al médico sin listas de espera es mucho mejor, poder elegir tú a tus médicos, ese tipo de independencia y lo que ellos consideran calidad del tratamiento.
Pero David, será gente con cierto nivel, porque hay muchísima gente que no tiene cobertura en Estados Unidos.
Hay muchísima gente que no tiene cobertura, pero está obligada por ley a tenerla, y por lo tanto, desde hace algunos años, ese número va decreciendo, gracias a la reforma que hizo Obama. Y hay algunos seguros que son más baratos, y aunque no se conozca así abiertamente, sí que hay cobertura pública para las personas con menos recursos y las personas jubiladas. Sí que hay un seguro público, o sea, que esto de que todo es privado es un poco un mito, ¿no? Pero en general, incluso las personas con menos recursos, las últimas encuestas, recuerdo una de Gallup que te dice que el 75% de los estadounidenses quiere mantener un sistema de salud privado. Nadie iría a un sistema como el español, ¿no?
Y la segunda idea... perdóname, un paréntesis, sí. David, es que estoy viendo un dato. 47 millones de estadounidenses no tienen cobertura. No sé si es un dato que correcto.
Es exactamente, ¿sí, no? Sí. Antes era mucho más. Lo que pasa es que con la reforma de Obama este número ha ido decreciendo porque estamos hablando de 350 millones de personas, ¿no? Uh-huh. O sea, hay gente que activamente no quiere... Cuando tú no tienes cobertura sanitaria en Estados Unidos, pagas una multa al declarar tus impuestos. Estás penalizado porque en principio tendrías que tener tú un seguro médico, ¿no? Pero antes esa cifra era muchísimo mayor. Yo creo que antes de Obama llegaba incluso a los 90 millones, ¿no? Y luego la otra idea es el hecho de que, por el hecho de que esté... La senadora Elizabeth Warren, que es una senadora demócrata muy de izquierda, cuando este tipo dio el golpe el otro día y mató por la espalda a esta persona inocente, salió diciendo, bueno, sí, muy lamentable, pero hay que ver que los seguros médicos... Es una gran irresponsabilidad. Porque el hecho de que esta insatisfacción se pueda traducir en que uno va por ahí, le pega un tiro a alguien por la espalda, y el hecho de que se esté romantizando la idea de este señor como una especie de forajido, de héroe. Él además no tenía ningún problema, viene de una familia riquísima de Baltimore, no tenía ningún problema para pagar sus facturas, ¿no? Es bastante llamativo.
Y no es curioso ahora que han sido las elecciones y sabemos que hay estos problemas que tiene el sistema médico estadounidense, ¿no? Que tienes una enfermedad y te arriesgas no solo tu salud, sino la bancarrota. Que no sea un tema, que no haya sido un tema que hayan empleado más, por ejemplo, los demócratas en la campaña.
Es que saben que es tóxico, porque si tú propones la opción, como hizo Obama al principio, que le duró 10 minutos, de ir a un sistema en el que el Estado pague un seguro para todos los que quieran adscribirse a él, te hundes en las encuestas. Aquí, la campaña de lobby de las aseguradoras y la sanidad privada durante muchísimas décadas ha triunfado y, a pesar de todo, se sigue prefiriendo la sanidad privada, incluso entre muchísimos demócratas. Uno de los lemas de campaña de Trump, y que yo he estado en varios mítines de Trump, y recuerdo uno específicamente en Arizona, en el que dijo, si yo soy elegido presidente, que lo ha sido, os permitiré que sigáis manteniendo vuestro seguro de salud y no permitiré al gobierno que venga a quitároslo. Imagínate, ¿eh? Pues sí, aunque de fuera se ve diferente, desde dentro la gente está contenta con el sistema, ¿no?
Sí, sí, desde luego se ve desde fuera completamente diferente, ¿no? Bueno, David, quiero que sigas con nosotros ahora porque vamos a hablar a continuación de algo trascendental,
claro.
Un asunto de calado que hemos importado de allí precisamente, de Estados Unidos, y la pregunta es ¿por qué realmente? ¿Por qué lo hemos importado? Bueno, me refiero, compañero, a la moda de los jerseys de Navidad. ¿Por qué esto viene de allí? Oye, ¿cuál es su origen, David? ¿Desde cuándo se ha convertido en el uniforme de las familias norteamericanas cuando llegan las Navidades?
Como no, la televisión. Y, por supuesto, la televisión hecha en Estados Unidos. Y tiene nombre y apellido. Bill Cosby. Hoy cancelado, porque ha tenido sus problemas con la justicia por casos muy graves de acoso sexual. Pero este señor, en su show, en su teleserie de comedia, aparecía cada Navidad, le gustaba llevar suéteres llamativos. Entonces esto caló, empezó a copiarse en otras teleseries cómicas y se ha convertido en toda una tradición, pero toda una tradición. El otro día fui al Target, que es como una especie como de Corte Inglés aquí, ¿no? Y había dos filas enteras de suéteres feos. O sea, de suéteres de Navidad. Uno con el Grinch, el otro con el árbol, con las lucecitas que se te encienden. Uno que tenía una imagen de Papá Noel que los ojos le das a un botoncito y giran. Otro que puedes poner tus latas de cerveza alrededor para ir bebiendo tal estado con una pajita. No, es un drama nacional esto de...
Esa es la palabra, esto es un drama. Julio, Daniel, en este programa no queremos jerseys navideños.
No, yo, vamos, no vendré nunca al programa con un jersey navideño.
No te veía yo a ti,
y lo que me, y lo que me pregunto es por qué demonios importamos todas las horteradas de Estados Unidos.
De acuerdo.
O sea, compramos toda la bisutería a precio de oro de Estados Unidos.
Ahora es cuando llega Daniel Gascón y nos dice que él todos los años se compra uno.
Claro, que estoy esperando que me lleguen el jersey de Papá Noel y la camiseta de Luigi Malone, ¿no? Pero no es así.
Yo te los traigo. Cuando
vale, estupendo.
Es que además no es ni un intercambio, porque es que lo importamos todo, pero no exportamos nada. A mí me gustaría ver, no sé, los callos madrileños llegar a Estados Unidos e invadir el mercado.
Los indultos, ¿no? Biden ha indultado a su hijo, como nosotros aquí en la amnistía.
Sí, pero me parece que con la llegada de Trump y los aranceles, no sé si están los callos para ser exportados para allá. Oye, vamos a hablar con Anita Ruiz, que es experta en imagen y comunicación. Anita, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Anita, esto de los jerseys de Navidad es que no hay término medio. O los odias o los amas. ¿Por qué nos generan estas emociones tan polarizadas?
Pues yo creo que toda la condición estética, que es muy radical, genera posiciones enfrentadas. Entonces yo creo que en ningún caso nadie le encantan por bonitos, porque el jersey navideño como tal tiene que ser feo. De hecho, en inglés le llaman ugly sweater directamente, jersey feo. Pero sí que es cierto que lo que conlleva, yo creo, es un sinónimo de fiesta, de alegría, de buen rollo, de época de vacaciones. Entonces, yo creo que lo tenemos que asociar más a eso que al hecho de vernos guapos con la prenda de ropa en sí.
No, guapos, no te puedes ver con un jersey de esas características en la vida. Y dices, Anita, es que el jersey, por definición, el jersey de Navidad tiene que ser feo. Es que, David, creo que allí en Estados Unidos hay un día del jersey feo de Navidad.
Sí, lo que hay es, antes de Navidad, lo que nosotros conocemos como las cenas de empresa... Aquí, que son mucho más de ir al grano, lo que hacen es una reunión en el trabajo o en un bar justo esta semana, un día elegido, y todos tienen que venir con el jersey feo. Y el que lleve el jersey más feo, gana. Yo, un año que, siendo europeo, me fui a una tienda a Madrid, compré una cosa así con cadenas y demás, y digo, esto me lo voy a llevar, porque yo, la cara de Papá Noel, no. Me presenté con eso y me dijeron, no, si eso yo lo llevaría a una gala, a una cena. No, aquí tiene que ser feo, feo, de verdad. Con lucecitas, con árboles y demás. Y efectivamente... voy a poner ahí un grano de sal a toda la alegría, ¿no? Que es lo que supone en cuanto, no solo en cuanto a consumismo, sino en cuanto a digamos gasto innecesario y para el medio ambiente, ¿no? Que es todo poliéster y demás, lo compras y al año que viene pues otro, ¿no? Y realmente es un problema, ¿no?
O sea,
es un
problema. En general no se reutilizan, o sea, no.
No, 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 porque no. Claro, cada año tienes que ganar con un suéter claro. Diferente, ¿no? Yo aquí en el Club de Periodistas teníamos una fiesta anual de esto y siempre ganaba el mismo y cada año venía con uno distinto. Un año eran las estrellitas de Hanukkah, que es la celebración judía. Otro año unos renos que eran en tres dimensiones. Bueno, unas cosas realmente horribles.
Oye, Anita, tú que eres experta en comunicación y en moda. ¿Este año hay unos colores que se llevan más que otros?
Pues este año lo que ha llegado es la tendencia del jersey feo que no sea tan feo. Es decir, rizar el rizo, sí, lo sé, y es complicado. Pero, como bien decíais por ahí, importamos todas las cosas extrañas que nos venden los guiris sin preguntarnos muy bien cómo. Este año las tiendas han llegado a un punto medio del jersey navideño que intenta ser bonito. Es de repente el muérdago, cosas, lacitos, así, cosas como medio... a medio camino entre el jersey de punto tradicional y el jersey de Navidad feo. Entonces, ahí yo creo que ya sí que entramos un poco en un paradigma extraño, porque yo creo que esto vamos con toda o no vamos con nada. Pero lo que sí que me gustaría apuntar es que hacíais ahí o sacabais un tema que es curioso, que es lo que decíais del consumismo. Sí que es verdad que el origen de todo el momento del jersey de Navidad es un poco incierto y hay mucha gente que cuenta cosas diferentes, pero investigando y leyendo bastante he encontrado en varias revistas estadounidenses que hay cierta tradición que a mí me parece muy bonita y que podemos recuperar. Y es que tras la Segunda Guerra Mundial, que sabéis que llegó una época de carestía muy, muy importante y que la moda ya tenía un punto bastante, bastante importante en la sociedad, que las familias quedaban, y una de las actividades navideñas es tejerse los jerseys.
Claro.
Hacer como el plan de merendar y tejerse los jerseys, y ahí empezaron a incorporar pues cosas más significativas de la época que luego derivaron en cosas feas. Entonces, a mí, como ahora que esto de tejer se vuelve a llevar otra vez, pues a lo mejor lo que teníamos que poner de moda era los cafés de escuchar la radio, tejer y hacerte el jersey del año que viene.
Hombre, la idea suena muy romántica, desde luego.
Decía Chesterton que lo que es digno de hacerse es digno de hacerse mal. Pues hombre, yo la idea no, yo estoy dispuesto a llevar un jersey y estoy dispuesto a llevar un jersey feo si lo he tejido yo. Pero claro, si lo ha tejido cualquier...
Uno artesanal.
Eso es.
Uno artesanal. Oye,
yo les digo una cosa, si lo tejo yo va a ser feo seguro, aunque
Anita,
no tenga intención.
¿Las grandes firmas se han incorporado también a esta moda, a esta tendencia?
Sí, grandes firmas además de lujo, lujísimos.
Las de lujo, sí, sí, esas.
Sí, de mucho cero detrás de la primera cifra. Sí, hemos visto marcas, sobre todo esas marcas que son un poco más abigarradas o barrocas en su concepto, como muchas de las italianas, han hecho su agosto vendiendo estos jerseys navideños, que son exactamente igual de feos, pero muchísimo más caros. ¿Sí?
Al final es tontería, también te digo, ¿eh? Gastarte una pasta por un jersey que sigue siendo feo, lo mires por donde lo mires. Pues de estos jerseys estamos hablando precisamente con nuestros oyentes, que además es que decimos, si es que son fibras, si es que no son de calidad, bueno, por lo menos los más corrientitos, pero es que además dan un calor que te pones eso con la calefacción que tenemos luego el día de Navidad y todos los que nos juntamos. Si es que esto no es práctico, no es operativo, Rosa Rosado.
Me estás poniendo muchas trampas esta tarde, Pilar.
Es que, a ver, tenemos aquí un problema hoy, Rosa Rosado y servidora.
Hombre,
que ya le he echado un ojo a un jersey de Navidad y me lo va a traer la semana que viene. Yo le digo que ni de broma.
¿Y te ha gustado?
Yo ya he caído. Me ha costado, pero ya he caído en la moda de los jerseys navideños y voy a comprarme uno este fin de semana.
¿Y los
oyentes? Pues es que no vas a la moda, Pilar. Es que hay que ponerse el jersey, el gorrito y todos los extras.
Hola, buenas tardes, gente. A ver, yo no me pongo, mi hija sí, me hizo comprarle el año pasado, tiene 13 años, un jersey de lana blanco con los dibujitos en rojo de trineos. Y oye, es calentísimo y muy bien. Nosotros nos ponemos los gorritos de Navidad en la cena de Nochebuena. Mi marido, mi hija, mi hijo, mis suegros, todos nos ponemos los gorritos de Navidad. Y me encanta, vamos, porque me encanta la Navidad, así que... Y aprovecho para felicitaros a Navidad y a todo el mundo. Bueno, feliz tarde.
Estamos ya con espíritu navideño a tope.
Hombre, que sí. Además, yo os veo que os quedaría bien a Dani y a Julio. Yo les veo...
Oye, David, allí en Estados Unidos, en Washington, ¿con quién vas a celebrar? Bueno, ¿vas a pasar allí la Navidad?
Sí, me quedo aquí de trabajo y nada, no es bastante simple, ¿no? Porque Washington es una ciudad que se vacía en estas fiestas, ¿no?
Pero al final el jersey va a caer, ¿o no?
No, yo ya no. Ya,
¿y te miran raro cuando vas a casa de alguien o recibes en tu casa y tú no vas con el jersey y los demás sí?
Bueno, es que lo del jersey es muy de las fiestas de empresa y demás, ¿no? Y alguna cena navideña puede caer, pero tampoco es obligatorio, ¿eh? O sea, de momento no estamos en la dictadura del jersey feo, afortunadamente, aunque todo va a llegar, ¿eh?
Sí, todo va a llegar. Yo lo estoy viendo, David.
Mucho mejor nos ponemos otra cosa, ¿verdad? El día de Navidad y para las cenas y comidas principales. Anita.
Sí, la verdad es que sí, pero yo soy las que en esta época llamo mucho a intentar alegrar la vida, entonces si no nos gusta el jersey feo, pues un poco de lentejuela, un poco de brilli-brilli.
Un poco de brilli-brilli. Hombre, sí, ¿dónde está el brilli-brilli?
Un vestido de torero, ¿no? Como es español, puede ir allí para que se note.
Bueno, yo eso estaría dispuesto a ponérmelo.
Y brilli-brilli a tope. Y lleva brilli-brilli a tope también. No, pero sí que es verdad que es cierto que yo creo que muchas veces con la ropa y más en estas fiestas o en cosas que son alegres y divertidas y que de alguna manera nos unen a todas, pues lo que tenemos que hacer es, ya sea mediante jersey feos, mediante corbatas graciosas o poniéndonos un maquillaje diferente, pues empezar a divertirnos con la ropa, porque además también es un poco como es para romper el hielo y empezar la conversación entre unos y otros cuando te sientas a cenar y no discutir por cómo está el país, que si no sería terrible.
Bueno, pues el sentido del humor también está muy bien, claro que sí.
Imagínate que estás en la cena de Nochebuena y se presenta una persona de esta guisa.
Buenas tardes, gente. Una amiga mía, a la que quiero mucho, me regaló un jersey azul con un reno, sus cuernitos, una cantidad de instalaciones enredadas en los cuernos, y cuando aprietas una nariz, además de encenderse las lucecitas, sale la canción... Rodolfo era un reno que tenía la nariz. Y bueno, la gente alucina, a mí me encanta. Ya se le ha agotado la batería, llevo como 5 años con ese jersey y estoy buscando a ver dónde tiene la batería para cambiársela y volvérmelo a poner, porque de verdad que es alucinante. La gente se ríe mucho.
No, desde luego. Bueno, Colin Firth sale en el diario de Bridget Jones, en la película, precisamente con un jersey de estos, con un reno.
Y con lucecitas es lo más. A mí esta chica ya me ha conquistado en la cena de Nochebuena si se pone un jersey así con lucecitas. Pero fijaos, esta otro oyente lo tiene también muy claro.
Hola, gente. No me gustan nada los jerseys de Navidad, sobre todo si se lo ponen los hombres. El que es feo está más feo. Y el guapo pierde todo su encanto.
Estoy de acuerdo.
Estamos de acuerdo. Sí, es que esto es indiscutible. ¿Es así? No, es así.
No, acabas de nombrar a Colin Firth. O sea, Colin Firth en el diario Bridget Jones está adorable con el jersey feo de
Navidad.
Bueno,
a Colin Firth le salvamos.
Pero una cosa es adorable y otra cosa es atractivo.
Bueno, yo te diré que en este caso lo hago sinónimo, ¿eh?
Bueno, el caso es que esto divide a todos los ciudadanos, filias y fobias con el jersey de Navidad.
Bueno, pero Anita, tú estás conmigo, ¿no?
Sí, yo estoy contigo. Y es que además, de hecho, sabéis que me hubiese encantado acompañaros allí en el estudio, pero al final no ha podido ser. Y me había puesto en vuestro honor la digievolución del jersey de Navidad, que es la camisa navideña. Y llevo una camisa con Papá Noel vestido de hawaiano. Luego os mando una foto para que la veáis.
Por favor, queremos foto.
Muy bien, bueno, pues si tú tienes jerseys navideños, si estás a favor, si te gusta la moda, si te cuelgas todo, hasta pijamas navideños, nos lo cuentas en el 607-1506-602.
Daniel Gascón, Julio Llorente, Anita Ruiz, David Alandete, gracias a los cuatro por acompañarnos.
Gracias.
Muchas
gracias.
Gigante.
Seguimos en la tarde, COPE.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Tras la tragedia de la Dana, esta Navidad no va a ser fácil para miles de personas en Valencia.
Venga, ver Navidad, todo por los chiquillos y por la gente también que lo está pasando mal.
Se han ido por los que quedan
y por todos.
Por todos.
Por eso, en COPE seguimos junto a los afectados.
Este miércoles, Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros y La Tarde con Pilar García Muñiz desde Benetúser y Alfafar.
Hemos querido volver a esa zona cero.
Y el jueves, Carlos Herrera a partir de las 6 desde Catarroja y Paiporta con Herrera en COPE.
Que es Valencia y su circunstancia, ahora lo que más centra el foco es la...
Síguelo también en COPE.es y en nuestras redes sociales.
Hay que esperar cada estación para hacer un buen jamón.
Cuatro estaciones de Navidul, curado durante más de 12 meses sin aditivos.
Dime tres formas de ahorrar 10 céntimos al repostar en Repsol.
Descargar Wallet, abrir Wallet y pagar con Wallet.
Pero eso es solo una.
Claro, es que es la única y la mejor.
Tú sí que sabes. Descárgate Wallet, la app de Repsol, y ahorra 10 céntimos por litro en saldo con tus repostajes en nuestras estaciones de servicio hasta el 26 de enero. Infórmate en Repsol.es y descubre por qué ahorrar es Wallet.
¿Sin ideas para tus regalos esta Navidad? Desde Manos Unidas te invitamos a regalar vida, proporcionando atención sanitaria a más de 2.000 madres y bebés en Belén que luchan cada día por sobrevivir. ¿Se te ocurre un regalo mejor? Esta Navidad tu solidaridad puede salvar vidas. Entra en manosunidas.org y colabora.
Llega la venta privada, exclusiva para clientes con tarjeta Al Corte Inglés, con descuentos de hasta el 30% en más de 1.000 marcas de moda, accesorios, zapatería, deportes, hogar, para farmacia. Solo hasta el 16 de diciembre, venta privada en exclusiva para clientes con tarjeta Al Corte Inglés. Consulta condiciones y marcas participantes en elcorteinglés.es, en tienda web y app.
Almudena, Manuel, Aida, nos acompañaron en un viaje para descubrir la inmensa labor de la Iglesia. Hoy son parte de los 9 millones de personas que han marcado la casilla de la Iglesia en su declaración de la renta. 200.000 más que el año anterior. Gracias por formar parte de esta gran familia. Por tantos.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Carrefour vamos de promo en promo, con las mejores ofertas como el 20% de descuento en todos los vinos. Hasta el 16 de diciembre, solo en hipermercados y market. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, todos merecemos lo mejor al mejor precio.
Dios existe. La ciencia lo prueba. Dios, la ciencia, las pruebas. El bestseller revolucionario que con más de 50.000 ejemplares vendidos ha cambiado la forma de conversar sobre Dios en España. Estas Navidades participa del milagro.
Sephora celebra la Navidad contigo. Nuestra mejor selección de regalos de belleza de tus marcas favoritas. Y si no te decides, nuestra tarjeta regalo es la idea perfecta para acertar siempre. Visita nuestras tiendas Sephora.es o descarga nuestra app. Consulta condiciones en Sephora.es.
We belong to something beautiful. Sephora.
Hoy, en día, las croquetas cremosas de Gambón Día al punto con un 24% de descuento. Por solo 2,25 la bolsa. En tiendas y en día.es.
¿Sin ideas para tus regalos esta Navidad? Desde Manos Unidas te invitamos a regalar vida, proporcionando atención sanitaria a más de 2.000 madres y bebés en Belén que luchan cada día por sobrevivir. ¿Se te ocurre un regalo mejor? Esta Navidad tu solidaridad puede salvar vidas. Entra en manosunidas.org y colabora.
¿Conoces la revista Vida Nueva?
¿Cómo no? Hasta el Papa Francisco la lee.
Adelanta las noticias y ofrece el mejor análisis de la actualidad de la Iglesia.
Suscríbete y recíbela cada semana por menos de 11 euros al mes.
Entra en vidanuevadigital.com y aprovecha un 20% de descuento como oyente de COPE.
¡Qué ganas de una vida nueva!
Hija, ¿venís a cenar en Navidad? Estoy en el Corte Inglés. Por coger un buen jamón de bellota, algo de marisco gallego y el turrón del abuelo. Y dime, ¿qué te apetece? ¿Cordero o lubina salvaje? Aunque si viene tu hermana, igual cojo una pularda rellena en platos preparados, que está buenísima.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
No es solo información, es saber dónde mirar.
Hace obligatorio el registro de viajeros en las condiciones nuevas. Ahora creo que las preguntas que quieren hacer, pues llegan hasta las 40 aproximadamente.
Hasta pedir datos personales de parentesco o incluso datos económicos de los pagos, de cómo pagan, de qué cuentas, con qué tarjeta. Incluso, y a donde va un poco más la sinrazón, es que tenemos también que meter esos datos de las posibles reservas.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Pues estamos a viernes, son las 4:39 de la tarde y a esta hora generalmente, pues este día de la semana toca repasar esos temas que no he sabido ver, pues esos temas a los que tengo que reconocer que teníamos que haber dado un lugar prioritario en este programa, pero sin embargo se me ha pasado. Pues es así, lo tenemos que reconocer.
Sí.
Israel Remuñán.
Buenas tardes.
Menos mal que tenemos a ti. Sí. Israel Remuñán, compañero de La Tarde de COPE que hace periodismo e investigación y viene todos los viernes a leerme la cartilla.
Bueno, esto se llama Tenías que haberlo visto, Pilar, esa sección en la que ponemos en valor las noticias que no has valorado. La primera tiene que ver precisamente con esto que suena. Bueno, justo me ha tocado la parte instrumental. Es Camela.
Pero y esta Camela, versión a mí me gusta más la otra, la de siempre.
Es con Juan Magán. Es que es más moderna.
Pero ¿por qué hacemos estas cosas?
Ibas a decir otra cosa. No, está bien, está
Hombre,
bien.
Hombre, cuando zarpa el amor es un temazo, es un clásico.
Ya, pero esta lo petó mucho también.
¿Esta?
Es mucho más... Sí, hace 4 años o así. Yo, para mí es moderno eso, 4 años ahora, ¿no? Bueno, lo decimos que tiene que ver lo primero con Camela porque te leo el titular... Abro comillas, Camela protagoniza el anuncio de una web de compraventa de productos. Vale, ¿por qué es noticia? Porque es muy bueno. Se han dedicado a hacer canciones con las conversaciones del chat entre el comprador y el vendedor, ¿vale? O sea, a ver si me explico. Conversaciones reales de chat para comprar y vender un producto a través de una web a las que Camela ha puesto música, ¿vale? Para publicitar la web. Escucha, esta es la de la venta de un ordenador portátil. Mira.
La caja que viene es la original.
Es una pregunta, ¿no?
Así es. ¿Y cuántos gigas de memoria? 128 lo pone en el anuncio. La pantalla de
¿sabes la letra ya?
No. Un poco.
Mírate el anuncio. Y dura mucho la batería.
¿Pero de verdad son ellos esta más inteligencia artificial?
No, es ellos, sí. Mira.
La verdad es que no.
Mira ahí.
Mira el ritmo, ¿eh?
Claro, cuando dice, ¿lo quieres o no? Y dice, la verdad es que no. Pero la gracia de esto es que son conversaciones reales que se hacen a través de una web de compra-venta, que no vamos a decir, evidentemente, por motivos publicitarios, pero lo han petado con esto, es buenísimo. Esto
bueno,
tenías
que
haberlo
demuestra,
visto.
Sí, lo tenía que haber visto. Y lo que demuestra además esto de Camela es que si uno se propone puede hacer música, oye, con cualquier cosa.
Sí, esta semana se ha vuelto a hacer viral una actuación de un humorista chileno, se llama Memo Bunke, y actuó en el Festival de Viña del Mar del año 2000. Solo os digo una cosa a ti, Pilar, y a todos nuestros oyentes, si habéis tenido una mala semana, o un mal año, o varios años malos, tranquilos, porque siempre se puede ir a peor.
Se me murió mi madre, se me murió mi padre, se me fueron los hijos, se me quemó el chalet. Después choqué en el auto, me quebré las dos piernas, estoy ciego de un ojo y sordo me quedé. Me engañó mi señora con mi mejor amigo. Cuando llegué a mi casa, mi perro me mordió. Yo quise darme un baño con agua bien caliente. Cuando estaba sin ropa, el gas se me acabó. Tendré yo mala suerte. Será casualidad.
Mira, mira, mira.
Pero tengo esperanza que todo pasará. Con 20.000 personas que había en la Quinta Vergara, una hermosa paloma volaba por ahí. ¿Cómo será mi suerte? ¿Cómo será mi suerte?
Ay, 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 que le cayó.
Esta paloma de mierda. Tenía que cagarme a mí.
Ay, qué bueno.
Qué
bueno, después de esto,
que...
todos sí. hemos tenido un buen día.
Sí, como veis, siempre se puede ir a peor.
Siempre
así
se
que
puede estar
que
peor.
Ser agradecidos. Esto tenías que haberlo visto, Pilar. Como esta sección siempre sirve para sacar conclusiones que mejoren el programa, pues podríamos ponerla todas las tardes, en algún momento del programa, esta canción. Así, a pesar de todo el lío de España, de la crispación, de la inflación, nos damos cuenta de que todo podría ser peor y somos
y que no estamos tan mal, pues
eso
sí.
Es,
sí, sí, es una canción, una oda a la esperanza, desde luego. Sí. Pero bueno, creo que esta semana, si destacamos un vídeo que llegue desde el otro lado del charco, tiene que ser este, el de Felipe.
Bueno, esto veo que sí que lo has visto, Pilar, pero por si alguien en el mundo aún no ha visto o escuchado a Felipe, os voy a explicar. Se ha convertido en un auténtico fenómeno mundial, un niño argentino de solo 5 años en el municipio de Águilas, Tucumán, que ya ha dado la vuelta al mundo. Millones y millones de reproducciones por un vídeo de solo unos segundos.
A mi ministro, mira cómo mueven los
ojitos, mira cómo mueven
los ojitos, y cómo se llama. ¡Vale!
¡Vamos ahí! Dice el payaso, se ha pasado. Bueno, es una fiesta de cumpleaños, un payaso que habían contratado. Habían contratado al payaso, la familia, para el cumple de otro niño, de otro primo. Empieza a cantar canciones y preguntar a la gente, ¿y cómo se llama usted? Y el niño dice, pues Felipe. Bueno, mueve los hombritos de una manera y responde,
bueno,
tan gracioso.
Espera, ¿de qué manera mueve los hombritos?
Pues con la cabeza fija, mirando a cámara.
Pero es que eso no lo hace cualquiera. ¿Tú has visto qué movimiento de hombritos tiene,
sí,
Felipe?
Sí, eso no lo hace cualquiera. Mucha gente se dislocaría un hombre con ese movimiento.
Sí,
o los dos. O los dos a la vez. Lo que es pegadizo. Yo llevo varios días que vengo en la moto y hoy Felipe.
No, y tú vas escuchando a los conductores, los vas viendo, sí, a través, digo, de la ventanilla con los movimientos.
Sí, sí.
Mira cómo mueven los hombritos.
Lo peor es que otro día estaba el rey haciendo un discurso en Italia y lo primero que pensé fue Felipe, claro, porque eso, claro, y lo tengo como en la cabeza todo el rato. Es que es buenísimo. Escucha, mira.
A mi ministro, mira cómo mueven los hombritos, mira cómo mueven los hombritos.
Y cama.
Y cama se llama
Vamos ahí. Bueno, los padres ya están dando entrevistas, ¿eh?, por los medios de comunicación.
No,
y todo.
El niño se ha convertido en todo un fenómeno. Está,
sí,
todo el mundo haciendo de Felipe.
Sí, 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 sí. Bueno, hay más cosas, Pilar. Otras cosas que tenías que haber visto. Esta época navideña es una época de amor y felicidad, salvo para una madre de Extremadura. Su hija. Su hija le graba un vídeo para TikTok mientras salen a ver las luces navideñas a la calle. Y pasa lo que vamos a escuchar, porque esta señora ya se le conoce como el Grinch extremeño.
Me revienta la Navidad.
Total, ¿eh?
Pues porque sí, porque es que parece que no salimos nunca jamás en la vida a la calle, nada más que en Navidad. Y en Navidad ya nos tenemos que juntar, nos tenemos que comprar regalos, tenemos que gastar dinero sin más vivir, luces por todos lados. Y durante el año te comen la miseria. ¡Hala la mierda la Navidad!
¡Pero mira cómo
va!
¡Vamos ahí! ¡Ole,
qué alegría! ¡Vale! Oye, qué trabajazo ha hecho Bisbal con este disco, ¿eh?
Sí, sí, estás
porque
enamorado,
tenemos,
¿eh?, de los
villancicos
de Bisbal. Pero son el Grinch totalmente, esta,
bueno,
madre y esta,
no,
hija.
No le queda nada a la señora,
a la mierda,
¿eh?, la Navidad.
Parecía Fernando Fernández Gómez.
Sí. O sea, a la mierda, y bueno, no le quedan bastantes días para Navidad y para lo que le sigue después. O sea, hasta Reyes, imagínate. Esto tenías que haberlo visto, Pilar.
Lo tenía que haber visto, es cierto,
sí,
como cada viernes. Tierra
del
Muñán me trae estas noticias o vídeos que no he sabido ver y que tendrían que haber tenido un hueco, su momento en este programa.
Sí, ahora quiero... Vamos a hacer un clásico de esta sección, que es escuchar un sonido e intentar saber de qué es el sonido, ¿vale? A ver si adivinas qué es lo que está sonando. La pista es, lo graba una pareja desde un coche, ¿vale? Y lo van comentando, escucha.
Madre mía, a una rueda se pone, ¿eh? Flipa. Ahora, mira cómo coge la curva, mira cómo se echa para el lado, tú. Pues ya es un trailer, mira.
¿Qué crees que es?
¿Pero el qué? ¿Un coche?
Desde un coche lo graban. ¿Qué están grabando? ¿Qué
no,
crees que es?
No, a ver, ponmelo de nuevo, Rosa.
Madre mía. A una rueda se pone, ¿eh?
Una moto a una rueda se pone.
Te leo el titular, ¿vale? Un anciano de Badajoz se viraliza en redes por circular por la carretera a toda velocidad con su silla de ruedas. Sí, sí. Has escuchado bien, mira, mira.
Madre mía.
Se va empinando, va a toda velocidad y se empina sobre una rueda.
Flipa.
Con la silla de ruedas.
Sí, sí.
Mira cómo coge la curva. Mira cómo se echa para el lado, tú. Pues
sí.
Ya es un trailer, mira.
Como si fuese un trailer, de verdad. O sea, la pareja va imagínate al viejo ahí. Bueno, al viejo no. Anciano. Esto no es políticamente correcto, pero es que...
¿Qué va haciendo un caballito con la silla de ruedas?
Tato loco. Empieza ahí con la silla, brum, brum. Yo no sé si era de motor o no. Me preocupa más que no fuese de motor, porque entonces significa que el impulso lo ha tenido que coger de algún lado.
Madre mía, cómo están las cabezas.
Si ponéis,
¿eh?,
anciano silla de ruedas, Badajoz os va a salir. La pareja que va en coche detrás de él lo va grabando, tomando las curvas rápidas por el centro de la ciudad de Badajoz. Ha sido tremendo. Bueno. Y ahora llegamos al momento final de todas las semanas en los que en el que damos una noticia de misterio. Pilar, ¿quieres escucharla?
Claro, claro, sí.
Te leo el titular otra vez. Susto en un tanatorio de Palma de Mallorca. ¿Qué te parece? Para empezar.
Hombre, sugerente la noticia. Ahí con la música esta, además, como que quiero saber más.
Susto, ¿vale? Descubren que una anciana dada por muerta estaba viva. La mujer, con un estado de salud muy débil, imaginamos, se encontraba ingresada y los médicos certificaron su muerte. Pero una vez en el tanatorio, cuando los empleados de la funeraria se disponían a prepararla, es decir, sería el maquillaje y todo esto, ¿qué hacen?
Bueno, el maquillaje.
Sí,
bueno,
el sí, maquillaje sí, de muertos, sí, sí. Solo para prepararlo, sí.
Vale.
Se dieron cuenta de que varios miembros del cuerpo se movían, entiendo que los brazos. Tuvieron que llamar a los servicios de emergencia. El médico comprobó que la mujer tenía pulso y que estaba viva. Se ordenó el traslado urgente al hospital.
Hombre.
Ya no la dejaron ahí. Está bien que la noticia aclara que la volvieron a llevar al hospital, no la enterraron igualmente. ¿Cuántas veces has soñado con esa pesadilla?
Esto es una pesadilla.
Lo de que te entierren vivo.
Había un capitulito de estos cortitos de Hitchcock que enterraban a un hombre vivo y me daba un mal rollo.
Es de los peores miedos de mucha gente, lo de que te entierren vivo, ¿eh?
Menos mal.
Qué mal rollo, ¿eh? Así sí, un viernes sí. A las 4 y... Que suene Camelo otra vez porque me está entrando un mal rollo.
Nos has dejado con el cuerpo de este plan. Arriba Camela, por favor. Uno de los principales miedos, ¿eh? De todo ser vivo, que pasen estas cosas.
Sí, pero está demostrado que las noticias de misterio funcionan.
Periodismo porque... de investigación, quiero a esta madre y a esta hija extremeñas en este programa.
Ah, pensé que metías a la señora. Digo,
bueno, la señora.
Hombre, si tú
no
pides,
pobre.
Tú pide por esa boquita que yo te ponga a la señora aquí.
Vamos a ver, porque son el Grinch de la Navidad en Extremadura, vamos a ver por qué tienen pues este odio. No
la
sé
semana
si
que viene, las intentamos tener.
Justificado o injustificado por la Navidad.
Venga.
Pues Israel Ramuñán ya tiene deberes para la semana que viene, ya tiene un encarguito y aquí viene él, como todos los viernes, a contarnos todas estas cosas pues que no sabía ver.
Pues nada, Pilar, gracias por seguir contando conmigo otra semana más. Oye, que ha ido bien el EGM, ¿eh?
Ha ido bien
que
el EGM.
Que los consejos están funcionando, ¿eh? Ha ido bien el EGM.
Sí, que menos mal que le tengo a él, porque va bien gracias a él y gracias a esta sección, que yo si no me hubiera comido todas estas noticias que vienen a levantar el programa. ¿Tú lo de los jerseys de Navidad cómo lo llevas?
Yo me lo puse hace 3 años por primera vez.
Sí, ya lo sabía yo también.
Ya no me vale. Ya no me vale ese jersey, por cierto. Claro, porque él ha encogido...
¿Ya no te vale? Ah, ¿porque ha encogido el jersey o porque lo tienes que renovar porque has cambiado de moda?
Él ha encogido, él. Yo no he aumentado, él ha encogido, ¿eh?
Bueno, ¿te gustan o no te gustan los jerseys de Navidad, Rosa Rosado?
Te costó 4 perras el jersey.
Me lo compró mi madre, pero bueno, ya se lo diré, que se podría dejar más dinero.
No, jerseys navideños, el Grinch de los jerseys es Pilar. Yo estoy muy a favor del jersey, pero no veas qué bronca me estoy llevando. Yo, mira, peor que mi madre, mira.
Muy buenas tardes. Madre mía, pero por favor, a mí eso no me gusta, la verdad. A ver, donde esté un jersey... hecho aquí en España, muy bien, pero, Rosa Rosado, ¿cómo es posible que te vayas a comprar un jersey de esos tan feos y tan horrorosos con lo bonita y lo guapa que eres tú? No puede ser, Rosa Rosado, que tú te compres un jersey de esos.
Rosa,
no me lo
Rosado.
Puedo creer.
No puede
Buenas
ser.
Tardes.
Haz caso a esta oyente,
está
por
como
favor.
Enfadada, ¿verdad?
Totalmente.
Madre
pero
mía.
Es que te vas a ir calentita
¿Qué
esta
situación,
tarde, ¿eh?
De verdad.
Pero este corte lo has puesto porque te dice bonita y guapa.
Bonita y guapa, sí.
Pues,
efectivamente.
Veo que esto divide bastante a la sociedad, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
Es como el roscón, ¿con nata o sin ella?
Me estoy yo dando cuenta
Ese melón
de eso.
Ya lo abriremos, ¿eh? De cara al 6 de enero.
Bueno, a mi favor tendré que decir que hay oyentes que sí, que nos están mandando fotos. Mira, en este caso, de lo que se piensa poner esta tarde, Iván, calcetines navideños, no digo más.
Hola, gente. Pues me encantan los jerseys de Navidad y a mi hija también. Nos gustan los bonitos, los divertidos. Si son muy, muy, muy horteros, como que esos no. Pero durante estos años nos hemos ido haciendo con unos cuantos, así que tenemos para cubrir toda la temporada. Hoy es el concierto de Navidad en el colegio, a la tarde-noche, así que ya tengo aquí preparado el jersey que me voy a poner, con pendientes también, así navideños.
Pendientes,
hasta los calcetines, con perritos, los que llevan gorritos de Navidad. Bueno, gente, un abrazo y a pasar buen fin de semana.
Vale
hasta
todo.
Lo pendiente, no le falta detalle.
Pero gente, qué previsión, ya lo tienes todo preparado.
Sí. Como un árbol de Navidad.
Y vale todo, o sea, perritos con le pones el gorro de Papá Noel y ya está. Tienes una variedad enorme. Es que cada año hay más cosas, sí, sí.
Hola, gente. Estáis hablando de jerseys horrorosos y pijamas, pero se os olvida que también para estas fechas se hacen, y no para fin de año, slips navideños y calcetines navideños. Los calcetines tienen un pase, pero los slips...
que también los hay.
Ese es otro capitulito, ¿eh?
Bueno, también los
Vamos
hay.
Vamos a hablar de él también, nos queda tarde. Nos queda tarde.
Lo que pasa es que, bueno, eso no se ve. Lo que sí se ve es lo que nos ha mandado foto y todo, lo que lleva este otro oyente.
Hola, buenas tardes, gente. Pues yo que soy motero, para estas fechas me pongo una funda para el casco de gorro de Papá Noel. Venga, un abrazo.
Gorro de Papá Noel, o sea, es el casco de la moto, pero blanco y rojo. Para que os hagáis una idea.
También
por
muy bonito.
Por arriba
también
y
muy
por abajo.
Bonito.
Oye, pues es como si Papá Noel viniera realmente en moto, ¿no? Lo ves motorizado y dices tú, qué barbaridad. Pues sí, tenemos hasta el refuerzo del casco de Papá Noel. Si te gusta o no te gusta, nos lo cuentas, porque hay mucha variedad. Sobre todo hablamos de los jerseys navideños en el 607-150602.
Bueno, pues te escuchamos en esta tarde en la que tenemos visita, ¿eh? Que están por aquí unos cuantos alumnos de la Universidad Francisco de Vitoria, del grado de periodismo, chicos, que se note. ¡Qué
aplaudir,
público,
vamos,
qué público,
aplaudir,
que se note!
Vamos.
Y son del team jersey navideño, que sí.
No, no,
sí,
buena sí. Jersey. Sí, seguimos sí. En la tarde.
Sigue a Pilar García Muñiz en X, en arroba la tarde cope y en facebook.com/latardecope.
¿Qué jugada te gustaría repetir cada Navidad?
Reunirnos todos en casa, como cuando éramos pequeños, sin importar dónde estemos cada uno ahora.
Preparar la misma receta que hacía mi abuela, aunque nunca me salga igual.
Me encantaría gritar y cantar que la paz ha llegado al mundo.
En COPE, Manolo Lama comparte contigo la esencia de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
¡Vaya cambio! ¡Me encanta!
¡Qué chula!
Anda, esto por fin es una casa.
Venga quien venga esta Navidad, que tu casa sea la protagonista. En Leroy Merlin tienes hasta un 30% de descuento en un montón de productos para ponerle a punto hasta el 1 de enero. Consulta condiciones en tienda y web.
¿Y ahora quién viene?
¿Conoces la revista Vida Nueva?
¿Cómo no? Hasta el Papa Francisco la lee.
Adelanta las noticias y ofrece el mejor análisis de la actualidad de la Iglesia.
Suscríbete y recíbela cada semana por menos de 11 euros al mes.
Entra en vidanuevadigital.com y aprovecha un 20% de descuento como oyente de COPE.
¡Qué ganas de una vida nueva!
Bodegas Hermanos Pérez Pascuas. Más de 40 años de pasión por el vino. Crianzas, reservas y grandes reservas. Esta Navidad disfruta con Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, en el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.
Me voy pa'l campo que sé que siempre salgo ganando.
Haz esta Navidad más especial con el ahorro que te mereces, porque tienes el cabrito Origen España por cuartos, medios o enteros a 19,99 euros el kilo hasta el 15 de diciembre. Al campo, sales ganando.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XT40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Averígualo en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es y no podrás evitar ir a por uno. Ven y descubre el XT40 en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es.
Me voy pa'l campo que sé que siempre salgo ganando.
Haz esta Navidad más especial con el ahorro que te mereces, porque tienes el salmón por medios o enteros a 8,99 euros el kilo hasta el 15 de diciembre. Al campo, sales ganando.
Fariña, un vino para ti. Elige un momento. Te proponemos un vino. Primero, Lágrima, Gran Colegiata. Distintos nombres, un mismo apellido. Bodegas Fariña. El tiempo pasa, la esencia permanece.
Eso que sientes es La Rioja. El humo del sarmiento en la bodega, sonrisas que te abren la puerta, el frescor del río, el sabor de la huerta, lo que suena en el valle de la lengua, el color del arte y de las piedras, la calle, los pinchos, la fiesta. Reserva La Rioja.
Gobierno de La Rioja.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es.
Llega la venta privada, exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés, con descuentos de hasta el 30% en más de 1000 marcas de moda, accesorios, zapatería, deportes, hogar, para farmacia. Solo hasta el 16 de diciembre, venta privada en exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Consulta condiciones y marcas participantes en elcorteinglés.es, en tienda web y app.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Desde luego, la corrupción parece parte de lo humano desde el origen de los hombres, y me imagino que también participa de ello la antigua Roma.
Pues me temo que sí, Cristina, sobre todo en la República.
¿Qué abrazo supone un plato cocinado con pasión y con cariño? Es un abrazo.
Acabas de, vamos, de dejar.
¿No conocías esa frase?
No conocías esa frase.
Ah, claro, claro.
Con Cristina López Slichting.